Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la sesión de tarde de este curso. Es una hora complicada, estamos cansados, acabamos de comer algunos y para eso hemos pensado que lo mejor es que esta ponencia sobre identificación y autenticación en medios electrónicos la diese Ignacio Alamillo, porque si el tema de la administración electrónica es complejo, el tema de las firmas, de los sistemas de identificación, es la parte más compleja. Desde luego, para mí fue un descubrimiento enorme conocer a Ignacio, porque, claro, como jurista y jurista puro, vivía en el mundo de las ideas, las tópicas, estas cosas, yo no entendía nada de todo ese tema de certificados y cuestiones avanzadas. Y él, además de su enorme experiencia, lleva 20 años dedicado a este tema como auditor, ha estado en todos los grupos europeos que se dedican a tramitar estas cosas, incluso fuera de Europa, tiene experiencia en implantación de estos sistemas de identificación, tiene una virtud esencial a mayores de saber todo lo que hay que saber sobre el tema, que es capaz de, a los que no sabemos nada, hacer que nos penetren los conceptos. Por lo tanto, es una persona con esa capacidad de simplificar lo tremendamente complejo que es el mundo de la identificación digital, explicarnos que es una firma avanzada y que lo entendamos y que sepamos cuándo usarla y cuándo no, y por lo tanto es la persona adecuada para dar esta ponencia de la mejor forma, es la persona adecuada para hacerlo a esta hora tan compleja. Por eso le estamos muy agradecidos de que esté hoy con nosotros explicándonos este tema. Sin más, Ignacio, cuando quieras.
Bueno, muchas gracias por la invitación en primer lugar a venir, que siempre es un placer a esta tierra. Además, tengo una tía coruñesa, con lo cual, por motivo doble, además. Y bueno, no sé si defraudar las expectativas o no, porque el tema es complejo, el legislador no lo ha hecho fácil, yo intentaré explicarlo pues lo más simple posible. Porque sí es verdad que son unos temas que es quizás un poco complicado y quizás es complicado porque son tecnologías que no siempre han funcionado bien. Es decir, que uno cuando habla de firma electrónica siempre parece que tenga que empezar disculpándose por el desastroso funcionamiento pues que ha tenido en algunos casos. Eso va a explicar por qué tenemos un marco regulatorio en la reforma del sector público donde se apuesta por muchos tipos diferentes de firma electrónica, por su mal funcionamiento en algunos casos. No es el único motivo, ¿eh? También es verdad que al final, a medida que va pasando el tiempo, el sector privado, la industria sobre todo, va haciendo innovaciones tecnológicas y las vamos adoptando. Y, por tanto, vivimos en una sociedad que es tecnológicamente compleja y eso se marca, eso se ve claramente cuando pues tenemos que elegir los sistemas de identificación y firma, que son muy diferentes hoy de los que teníamos hace 10 años y esos eran muy diferentes de los que teníamos hace 20 años, cuando efectivamente pues yo empecé pues con estos temas. Con lo cual, pues es un ámbito que es un poco complejo. Y además es un ámbito que tiene una complejidad extra porque estamos en un mercado único que se pretende que sea digital, lo cual significa que tenemos 28 estados en la Unión Europea, de momento. Veremos qué pasa con el Brexit, donde en principio quedaríamos en 27, pero queremos, ¿no?, poder intercambiar documentos electrónicos, queremos poder hacer trámites administrativos dentro del territorio de la Unión, incluso fuera del territorio de la Unión, es decir, incluso yéndonos pues a los países de la Asociación Europea Libre Comercio, y eso nos pone una complejidad muy grande, porque nos vamos a tener que entender en un escenario donde tenemos 30, 32 estados diferentes, cada uno con filosofías jurídicas diferentes, que van a utilizar sistemas de identificación y sistemas de firma diferentes, y esto nos va a llevar pues a tener que entendernos con nacionales de esos estados que se van a conectar a nuestros sistemas para hacer trámites. Por tanto, todo eso llama pues a una política pública de ámbito supranacional, que es lo primero que tenemos que explicar. Entonces, yo esta tarde, en el rato que vamos a tener, que vamos a intentar pues acabar un poco antes de las 6 para que haya tiempo para hacer preguntas y no condensar demasiado la tarde, tenemos que ver el marco europeo, vamos a ver la regulación nueva de identificación electrónica, que es una gran novedad que tenemos, y de firma electrónica, y luego veremos cómo eso se traslada a la legislación administrativa. ¿Por qué? Bueno, porque una cosa es la regulación general y otra cosa es cómo la utilizamos cuando hacemos procedimientos administrativos. Si empezamos con la parte europea, tendríamos que familiarizarnos con el reglamento que llamamos coloquialmente EIDAS. El reglamento EIDAS, o 910/2014, de 23 de julio, que ya está vigente, aunque no al 100%, pero en principio ya lo tenemos vigente, va a regular dos cosas dentro del ámbito de la Unión Europea. Va a regular, por una parte, cómo, cuando tengamos una identidad electrónica dada por nuestro Estado miembro, la podemos utilizar en el extranjero, y por otra parte va a regular cómo podemos dotarnos de sistemas de firma electrónica que reciban reconocimiento jurídico. La primera parte tiene que ver con la función jurídica de acreditar que yo soy yo, ¿no? De hecho, los que no me conozcan de antes, pues saben que yo soy Ignacio Alamillo porque Marcos me ha presentado. De hecho, él ha actuado como mi proveedor de identidad. Lo digo porque esa es la función exacta que van a cumplir los Estados miembros. En realidad, informáticamente, si él fuera el Estado español, seguramente yo tendría un sistema llamado clave PIN que podría utilizar para presentarme ante un tercer Estado, porque él validaría que el titular de este sistema es Ignacio Alamillo. De hecho, esto tan simple es lo que intenta construir el reglamento europeo en materia de identificación. La posibilidad de que yo reutilice mi identificación nacional, del tipo que sea, en relaciones con otros Estados miembros de la Unión Europea. Pero esto tiene una enorme complejidad que vamos a ver, muy, muy por encima, pero es un servicio público evidente que necesitamos en el ámbito de la Unión. Y, por tanto, la Comisión Europea, en colaboración con los Estados, lo ha desplegado. De hecho, es uno de esos servicios que van a ser muy invisibles para todos nosotros, porque los consumiremos, sabremos que están allí, pero en realidad va a haber toda una infraestructura por detrás de Estados que colaboran entre ellos para prestar el servicio. De hecho, aquí en Galicia existe el sistema Chave 365. Este sistema podría ser también un sistema que fuera notificado para ser utilizado en relaciones con otros Estados miembros de la Unión Europea. Por tanto, es un marco general para que podamos reutilizar la identidad. Primera parte. La segunda parte tiene que ver con lo que llamamos servicios de confianza, pero que en realidad tiene que ver con la prueba electrónica. Es decir, oiga, mire, yo si tengo que hacer un contrato o tengo que hacer una solicitud administrativa, necesito firmar, en el sentido de que necesito acreditar quién soy y necesito acreditar además qué es lo que yo quiero, la declaración de la voluntad. Para que yo pueda declarar mi voluntad y eso tenga valor probatorio, debe estar reconocido por el mundo del derecho. Y ese reconocimiento, a nivel de la Unión Europea, ahora es armonizado, se ha armonizado para toda la Unión en este reglamento europeo. Por tanto, el concepto de mi firma electrónica, que es lo que sustituye mi firma escrita, está hoy regulado a nivel de la Unión Europea. Y no solo mi firma, sino otros elementos diferentes que sirven para constituir prueba electrónica de las transacciones que hacemos por vía de Internet. Por tanto, el reglamento va a regular las dos grandes piezas, algo así como dos grandes componentes del juego de construcción del mercado único digital, que vamos a utilizar luego las administraciones públicas, pero también las entidades del sector privado. Porque esta es una regulación que no es solo administrativa, no solo se dirige a la administración pública, se dirige también a los bancos. Una entidad financiera también va a utilizar este reglamento para identificar futuros clientes de otros Estados miembros y también va a utilizar los sistemas de firma electrónica regulados en esta normativa para hacer contratos bancarios transfronterizos. Por tanto, es una regulación de carácter general. Esto hay que conocerlo porque si uno no se lee esta normativa, cuando luego va a la ley 39 y mira, no entiende nada. Y esto es normal, porque la ley 39 da por sabido que nos hemos leído el reglamento EIDAS y que lo conocemos con un mínimo de detalle. Por tanto, nos toca conocerlo un poquito. Obviamente, como reglamento europeo, desplaza la legislación previa. Esto significa que los que ustedes han conocido la ley de firma electrónica, pues han visto cómo esta ley ha sido apartada parcialmente para ser sustituida por la normativa armonizada. Esto no significa que en el futuro no tengamos una ley española que regule los servicios de confianza. De hecho, la vamos a tener y tenemos ya un borrador de anteproyecto publicado. Sin embargo, es una ley que complementa la regulación europea. Y lo primero que ha hecho esta regulación europea es eliminar, hacer desaparecer, hacer prohibir los certificados de persona jurídica. No sé si ustedes los han podido utilizar en alguna ocasión. De hecho, es el instrumento que mejor ha funcionado para presentar documentos desde las empresas a las administraciones públicas. Este instrumento ha desaparecido, porque el reglamento EIDAS no lo permite. El reglamento EIDAS veremos que ha creado una figura parecida, que es el sello electrónico de empresa, que podremos decidir utilizar. Porque es una potestad que el legislador nos da a cada uno de nosotros. Habrá gente que lo usará y habrá gente que no. Pero es un elemento, de hecho, de gran innovación. Por tanto, el sistema se transforma a medida que vamos construyendo un mercado único digital en el territorio de la Unión. Bueno, por ampliar un poco el detalle, esto de la identificación electrónica en el reglamento EIDAS tiene que ver con la expedición de lo que se llaman medios de identificación electrónica. ¿Qué es un medio de identificación electrónica? Pues puede ser mi DNI electrónico. Mi DNI electrónico es un instrumento de identificación muy potente. Es un monopolio, lo da el Estado, tiene un nivel de seguridad muy elevado, la garantía de identidad es muy elevada. Sí que es verdad que también es muy difícil de utilizar, pero es muy buen mecanismo de identificación. Sería un mecanismo avalado por el reglamento EIDAS. ¿Hay más? Sí. Clave PIN, clave permanente, por ejemplo, el sistema pues, que se da en Galicia, el Chave 365, sería otro sistema. En Portugal pues también tenemos sistemas como la clave móvil digital, que vuelve a ser algo parecido a lo que aquí tenemos como clave PIN o llave 365, o incluso, ¿por qué no?, identificaciones que puedan dar las entidades financieras. Todo esto son sistemas de identificación en el sentido de que sirven para autenticarse, para acreditar que yo soy yo. Y, por tanto, todos ellos los vamos a poder utilizar en cierto grado en el procedimiento administrativo electrónico. ¿En qué grado? Bueno, luego lo veremos, en el que nos diga la legislación española. Pero todos ellos van a ser valorados conforme al reglamento EIDAS. El reglamento nos va a decir que los sistemas de identificación no son todos iguales. Hay sistemas muy buenos y sistemas no tan buenos. Y lo que nos va a hacer es agrupar los mecanismos en función del nivel de seguridad que tienen. ¿Qué quiero decir con nivel de seguridad? Pues, esencialmente, la dificultad de falsificar la identidad de alguien. Evidentemente, no es lo mismo que yo me identifique con mi DNI, que es muy seguro, que no que me identifique pues una contraseña que no cambio nunca, que no es tan segura. Entonces, el reglamento lo que hace es crear un marco para que podamos reconocer qué nivel de seguridad tiene cada sistema y luego sea reconocido también por los demás Estados miembros de la Unión. Con lo cual, pues nos permite luego desplegar un sistema público para poder verificar esas identidades. Esto lo vamos a ver por aquí, que quizás se ve mejor con un dibujo. No sé qué decir. O sea, esto, no sé qué decir. Esto realmente es lo que dice el reglamento EIDAS y la normativa que lo desarrolla sobre lo que es un sistema de identificación electrónica. Es horriblemente complicado. Pero en realidad nuestra experiencia común, cualquiera que utilice redes sociales, ya lo está experimentando. Yo no sé si alguno de ustedes tiene Facebook, o tiene LinkedIn, o tiene algún sistema parecido. ¿Sí? ¿No? ¿Nadie tiene LinkedIn? ¿Nadie tiene Facebook? Bueno, no sé si se han dado cuenta de que hoy en día, cuando nos queremos dar de alta en una página web o en un servicio, por ejemplo, vamos a coger el servicio de música de Spotify, que es un servicio en streaming, tenemos la opción de darle un botón para autenticarnos con Facebook. Lo que sucede cuando damos a ese botón es que hay un diálogo informático entre Spotify y Facebook, en el cual nos remiten desde Spotify a Facebook, nos autenticamos ante Facebook con una contraseña o dos contraseñas o lo que convenga en cada caso, recibimos un número que le presentamos a Spotify y luego Spotify le dice a Facebook: ¿quién es este pollo? De hecho, es en XML, pero la pregunta es muy parecida a ¿quién es este pollo? Y Facebook dice: nombre, Ignacio, apellido 1, Alamillo, apellido 2, Domingo. Esto es una autenticación delegada. Bueno, pues esto es el reglamento EIDAS por la parte de identificación, solo que cuando hablamos de EIDAS no vemos a Facebook y a Spotify, vemos al gobierno español y al gobierno belga. Entonces, cuando el gobierno belga quiere que un español pueda acceder a una aplicación informática belga, lo que hace es poner un botón EIDAS. Y entonces, cuando va un pollo español y pincha, se hablan entre ellos para que el gobierno español confirme al gobierno belga que Nacho es Nacho. ¿Correcto? Por tanto, es el mismo mecanismo que tenemos en las redes sociales ampliamente desplegado que ahora hemos llevado al mundo de la administración electrónica. Y eso está muy bien porque, como en la Unión Europea todo el mundo, todos los gobiernos están identificando a sus ciudadanos con contraseñas de un solo uso, dobles sistemas de contraseña, tarjetas criptográficas y otros tipos de mecanismos, necesitamos poder consumirlos. ¿Por qué? Bueno, porque al revés también funciona. Si viene un ciudadano francés y quiere darse de alta aquí en Santiago de Compostela para abrir un negocio, teóricamente tiene derecho a hacerlo por una ventanilla única, ¿verdad? Luego significa que alguien que no conozco, que es francés, tiene que poder conectarse a mi página web y decir: hola, soy un pollo francés. Y esto no es evidente, porque de hecho tiene una gran complejidad. Tiene una gran complejidad porque, por ejemplo, no todos los países tienen DNI electrónico, no todos los países permiten que el número único de ciudadano se utilice en otros países, en el caso de Alemania, por ejemplo. Hay países que tienen números sectoriales en función de con quién hablas para proteger la privacidad, como en Austria. Hay países que tienen cuatro números, como en Portugal. Hay países que tienen uno, como España, que es una especie de anomalía, porque estamos muy numerizados. Y, en definitiva, todos somos muy diferentes. Y como son muy diferentes, no parece haber una forma de que todos tengamos un número de identidad único. Luego no nos queda más remedio que reutilizar este tipo de tecnologías y hacer como Spotify. Solo que, en el otro lado, normalmente tendremos un gobierno. ¿Por qué he puesto el ejemplo de Spotify y de Facebook? Porque, en realidad, si yo soy el ayuntamiento, también podría tener otro lado a Facebook. No pensemos en ningún momento, por favor, que cuando hablamos de autenticación o de identificación electrónica en EIDAS estamos hablando de que el emisor de la identidad siempre sea un gobierno. En realidad también podemos admitir sistemas como Facebook o sistemas como LinkedIn. De hecho, LinkedIn me parece un ejemplo muy bueno, porque si yo quiero hacer una bolsa de empleo y quiero que la persona me pueda trasladar toda la documentación que tiene ya en LinkedIn, todo su currículum, podría utilizar este sistema para que se autenticara frente a mí, a este propósito, y reconocerlo y que me diera toda la documentación. Por tanto, es una política pública de muy alto impacto. Muy alto impacto. Obviamente, si ustedes quieren utilizar esto antes de ir a dormir para coger cualquier ruta y acabar siempre dormidos, yo lo entenderé, porque es lo más apropiado y es lo que yo mismo hago. Es muy complejo, pero en realidad es muy simple. En realidad lo único que hacemos es poder reutilizar el sistema de autenticación de cualquier otro. E insisto que en algunos casos no serán solo públicos, también serán privados. Por ejemplo, bancarios. Y eso estaría muy bien, porque creo que uno de los trámites que no hemos conseguido eliminar nunca es el de que alguien tenga que entregar un documento sellado por el banco diciendo que su cuenta es suya. Con este sistema lo podríamos eliminar. Podríamos hacer que una persona se autenticara con su identificador de banco y moviera el dato de su cuenta bancaria directamente a la administración. Es decir, que es una política de muy alto calado en el ámbito de la Unión Europea y es uno de los bloques fundamentales de la construcción del mercado único digital. Y esto no digo yo, lo dice la Comisión Europea. A partir de ahí entramos en territorio desconocido porque estamos haciendo procedimientos de autenticación donde no movemos datos personales. Movemos, por ejemplo, el hecho de que una persona es mayor o menor de edad. Autenticamos a una persona como vecino de un pueblo. Es decir, que podemos diseñar sistemas donde reducimos mucho el dato que el ciudadano nos tiene que dar. Si para acceder a un procedimiento de voto electrónico municipal solo necesito saber que una persona es vecino, puedo pedir solo ese dato al sistema y me lo da. No sé si me explico. Son ejemplos de lo que realmente nos permite esta tecnología. Esto puede parecer ciencia ficción, pero está implantado en la Unión Europea. De hecho, ha habido una política pública de inyección de financiación europea mediante varios tipos de programas europeos y hoy en día los Estados de la Unión lo están implantando. ¿Cuándo estará disponible? A partir de septiembre del 2018. Es decir, en septiembre de 2018 será obligatorio para el Estado español y, por tanto, para ustedes también, admitir sistemas de identificación electrónica de toda la Unión. Por lo tanto, el Gobierno español está trabajando rápidamente para adoptarlo, porque esto lo consumiremos de alguien, no lo montaremos todo en cada administración pública. Pues bueno, esto es una parte. La otra parte es la de la prueba electrónica, los llamados servicios de confianza. Se regulan, sustituyen parcialmente la legislación que teníamos de firma electrónica y se crean una serie de servicios que realmente lo que vienen es apoyar la actuación de las personas en el espacio digital. La firma electrónica de la persona física, el sello electrónico de la persona jurídica, la garantía del momento en que ocurre una transacción, la garantía de haber enviado o de que se haya recibido un contenido concreto, todas esas garantías están reguladas en el reglamento EIDAS. Y están reguladas a efecto de ser reconocidas jurídicamente, pero también de que produzcan efectos jurídicos e incluso que tengan valor probatorio pleno. Por tanto, normalmente, en los procedimientos administrativos, utilizaremos este tipo de servicios. Y alguno de ellos es muy relevante. Uno de los problemas que hemos enfrentado en los últimos años es, por ejemplo, cómo conservar un documento firmado electrónicamente durante periodos muy largos de tiempo, 10 años, 15 años, 20 años. Es un problema complejo que realmente ha requerido mucha normalización técnica y que hoy está resuelto en el reglamento EIDAS. El reglamento EIDAS define, por ejemplo, cómo generar una firma electrónica de calidad, cómo verificarla, cómo conservarla a lo largo del tiempo. Es una cosa que la Administración Pública necesita de forma imperiosa, porque nuestros documentos tienen tendencia a durar bastantes años. Y, lógicamente, no podemos implementar la gestión documental electrónica si no tenemos una garantía de que los documentos son atribuibles a una persona física o a una persona jurídica, de que los documentos están fechados debidamente y que además hay una garantía de que no se puede manipular la fecha, porque en caso contrario pues huele mucho a fraude, no nos engañemos. Y eso puede ser malo. Y tenemos también que tener una garantía de que podremos conservar adecuadamente estos objetos digitales, igual que sabemos conservar el papel. Que alerta, es una cosa que hemos aprendido a hacer. Hemos aprendido a conservar papel y por eso hoy lo sabemos guardar. Y eso los archiveros y archiveras lo hacen muy bien. Ahora tenemos también que aprender a conservar documentos electrónicos. El reglamento EIDAS nos da una base legal para ello. Con lo cual, vamos a tener una serie de servicios que nos van a permitir asegurar los procesos. Todo esto son piezas, cacharritos, que digo yo, que nosotros ponemos en nuestro procedimiento electrónico. A nosotros, cuando queremos un nivel de seguridad del procedimiento, vemos cuánta identidad necesitamos y la ponemos. Vemos cuánta firma electrónica necesitamos y la ponemos. Vemos cuánto tiempo duran los documentos y ponemos medidas para que duren. Por tanto, es un marco legal que nos habilita para asegurar el procedimiento administrativo electrónico. Habrá procedimientos administrativos electrónicos que no tengan ningún tipo de seguridad. Es decir, no, creo que no es bueno que nos llevemos a engaño. Y habrá gente que hará fraude. Pero también habrá gente que no. Habrá gente que tendrá buenos procedimientos, buenos expedientes, buenos documentos y estarán protegidos. Y dado que la carga de la prueba es siempre de la administración, en realidad está en nuestra mano. Somos nosotros los que tenemos que decidir cuánto necesitamos, cuánto ponemos y qué necesidad tenemos de defendernos en juicio. Porque lo que no tenemos electrónicamente es fehaciencia. La administración no tiene fehaciencia electrónica. No basta con decir, este es mi documento, está en mi expediente y se invierte la carga de la prueba. No es verdad. Cuando hagamos una notificación, cuando recibamos una solicitud, cuando emitamos un documento, la carga de la prueba es nuestra. Por tanto, normalmente iremos a mirar estos servicios de confianza y los utilizaremos en un grado o en otro grado. Esto es lo que luego veremos en la Ley 39 y en la Ley 40. De aquí solo me faltaría decir que todos los servicios de confianza existen, es decir, los servicios de prueba electrónica existen en dos niveles. Un nivel normal, que no está muy regulado, donde normalmente pues, el Gobierno no interviene, y que no tienen ninguna presunción probatoria. Es decir, la firma normal, que puede ser cualquier firma electrónica, antes por la mañana se estuvo hablando de ello, es una firma pues, que es válida, pero no tiene ninguna presunción. Y, por tanto, la carga de la prueba es mía como administración pública. Esto es bueno, no hay ningún problema en ello. Permite innovación, permite que todo pueda ser una firma electrónica y todo pueda valer. Y eso es magnífico. De hecho, lo necesitamos. Pero al lado, verán ustedes que el ordenamiento jurídico siempre pone una cosa que llama servicio cualificado de confianza. Servicio firma electrónica cualificada, por ejemplo, o sello electrónico cualificado, o sello de tiempo cualificado. Cualificado en esta legislación significa que ha sido verificado previamente por el Gobierno, de forma que al haberse comprobado que funciona bien, le damos un efecto de presunción. ¿A alguien le recuerda algo lo que estoy diciendo? El radar de tráfico. ¿Cómo funciona un radar de tráfico? Es un tipo de prueba tecnológica que puede llevar a un humano a la cárcel. ¿Por qué lleva a un humano a la cárcel? Bueno, pues porque mide bien la velocidad. Mide bien no significa ser perfecto, ¿eh? Hay unos que tienen un 7% de margen de error, otros tienen un 3,5%, otros tienen un 15%. Pero sabemos que mide bien y podemos restar el margen de error. Y además de saber que mide bien porque está sujeto a control meteorológico por parte del Estado, sabemos que está homologado por el Gobierno. Por tanto, un radar que funciona bien, que mide bien y que está homologado, produce una prueba contra alguien. ¿Verdad que sí? Esto funciona igual. Una firma electrónica que funciona bien y está controlada por el Gobierno produce una prueba electrónica muy buena. Por tanto, invierte la carga de la prueba. Eso, desde mi perspectiva como abogado, es maravilloso. Yo solo querría tener servicios cualificados. Si por mí fuera, todas las firmas serían cualificadas, todos los sellos de empresas serían cualificados, todos los documentos tendrían sello de tiempo electrónico cualificado. Todos. Y todos tendrían validación cualificada y conservación cualificada a lo largo del tiempo. Lamentablemente, la realidad es tozuda, el entorno tecnológico no siempre lo permite y a veces nos toca jugar con el nivel de seguridad. Pero desde una perspectiva de prueba electrónica, lo mejor sería que todo fuera siempre cualificado. Luego, en realidad, pues no siempre puede ser así. Entonces, yo esto lo digo para que entiendan un poco el entorno de complejidad en el que nos movemos, que es que, al final, para cada expediente, alguien tiene que decir cuánta seguridad se necesita y, en función de eso, diseñar el procedimiento. Y entonces pedirá más o menos identidad, pedirá más o menos firma electrónica. ¿Sí? Esto es lo que en la Ley 39 se dice, que veremos inmediatamente, pero se entiende bien cuando se mira sobre el reglamento europeo. Y bueno, por acabar de repasar los servicios, que creo que es importante, porque luego se ven, ¿no? Se ven cuando vemos la Ley 39 y la Ley 40, pues son los siguientes. La firma electrónica, que básicamente es el equivalente de la firma escrita que tenemos las personas físicas. Por tanto, es una o varias tecnologías que nos permiten cumplir la función social de firmar, que típicamente tiene que ver con un texto escrito que nosotros podemos ver, podemos leer, podemos entender, en relación con el cual nos obligamos. La función social típica de firmar es prestar el consentimiento o hacer otro tipo de declaración con respecto a un contenido. Luego, aquí hay muchos tipos de formas, de tecnologías y de formas de firmar que pueden tener valor. Por supuesto, vale firmar sobre una tableta en la que tú estás leyendo un texto y firmas de puño y letra, capturando electrónicamente la firma de una persona. Claro que es firma electrónica, porque sirve para la función social de firmar. También es firma electrónica que veamos un texto en pantalla y pongamos el PIN. Lo hacemos todos los días en el banco para prestar nuestro consentimiento a hacer transferencias financieras. Por supuesto que es una firma electrónica. Lo que firmemos con Chave 365 aquí en Galicia también es una firma electrónica. Si hay un texto que hemos visto y con el que nos obligamos y se puede demostrar. No hay ningún problema. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que hay otros tipos de firma electrónica pues que tienen más valor procesal. Pero eso también pasa en papel. En papel, si yo quiero mucho valor procesal, me voy al notario y firmo ante notario o le pido al notario que legitime mi firma. Entonces, y no lo hago siempre, lo hago solo cuando es muy importante. En electrónico funciona igual. Si es muy importante, ponemos firma cualificada. Si no es tan importante, también deberíamos poner firma cualificada, pero si no podemos por algún motivo, porque no siempre podemos, pues entonces ponemos un nivel de firma electrónica menos bueno, procesalmente hablando, pero que también es válido. Pues esto va a suceder con todos los servicios de confianza. En concreto nos pasa con la figura nueva del sello electrónico, que es algo así como el equivalente de la firma, pero para personas jurídicas. Esto es un invento del reglamento EIDAS, no existía en España hasta la fecha, y es un instrumento que permite garantizar que un documento proviene de una empresa y que no ha sido alterado en tránsito. Es decir, que si una empresa me envía un documento electrónico único de contratación, porque me lo remite para un procedimiento de contratación y yo lo admito, ese documento es atribuible a esa empresa, no a un humano de esa empresa, a la empresa en sí, y además no ha sido alterado. Esto es una figura buena porque nos permite comunicarnos con personas jurídicas sin tener que pedir poderes. Lo cual es bueno. Luego veremos que la ley 39 va a habilitar este mecanismo para hacer procedimiento administrativo con carácter general. Por tanto, es bueno que lo utilicemos porque nos simplifica el procedimiento administrativo, porque nos ahorra pedir poderes. Y esto es bastante bueno. Luego lo veremos un poquito mejor. Luego tenemos el servicio de autenticación de sitio web, que tiene que ver en el mundo de la administración electrónica con la sede electrónica. ¿Recuerdan ustedes el HTTPS, :// con la barra verde que nos dice que nos estamos conectando a una página web? ¿Esta experiencia la han tenido? Sobre todo con el banco, ¿verdad? Porque, claro, como el banco mueve dinero, pues se espera de la administración que haga lo mismo. Esto es un servicio también que sea normalizado para toda la Unión Europea, para que tengamos garantía de que cuando nos conectamos a una página web no nos engañen y no nos lleven a una página web diferente. Muy relevante como servicio, luego lo veremos en la ley 40. ¿Y qué más? Bueno, pues yo me refería antes a dos servicios de confianza que son interesantes, son la validación cualificada de la firma electrónica y la conservación cualificada de la firma electrónica o del sello electrónico. ¿En qué consisten? Pues muy brevemente, consisten en que cojamos una firma electrónica cualificada, la podamos poner en un autómata informático, en un programa informático, y ese programa nos diga que esa firma electrónica es correcta. Esto parece fácil, pero en realidad, desde una perspectiva tecnológica, es un problema bastante complejo. Entonces, lo suyo es que cuando nosotros recibamos una firma electrónica, sepamos que es buena y, por tanto, la verifiquemos. Como esa verificación es compleja, el reglamento EIDAS nos dice cómo hacerla. De forma que en algún ordenamiento jurídico, como el alemán, por ejemplo, se ha dicho una firma electrónica cualificada, validada conforme al reglamento EIDAS, tiene presunción de autenticidad, excepto por la en contra. Este sería el mejor mecanismo para utilizar en nuestras relaciones con los ciudadanos y las empresas. Las firmas cualificadas, validadas, los sellos cualificados, validados. ¿Por qué? Porque no tenemos que asumir la carga de la prueba, sino que la invertimos a la otra parte. Y dado que el expediente lo tenemos nosotros como administración, si hemos de ir a juicio y llevamos a juicio esta prueba electrónica, tenemos un nivel de garantía elevadísimo. Insisto, no siempre podemos tecnológicamente usar este tipo de firma y usamos otros, pero el valor que tiene este tipo de firma es el procesal. Es lo que diferencia estas firmas de las demás. Y luego, pues en segundo lugar, claro, la firma electrónica o el sello electrónico hay que conservarlo. Y esto también es un problema tecnológico complejo porque, por el tipo de tecnología que utiliza, pues a medida que pasan los años va perdiendo fiabilidad. Esto se explica fácil con un ejemplo. Hoy en día seríamos capaces de hacer documentos firmados electrónicamente con fecha de hace 20 años falsos. ¿Por qué? Porque como la tecnología va avanzando, llega un momento que podemos crear falsas firmas electrónicas con algoritmos que han sido declarados débiles, que han perdido fiabilidad, y podemos poner la fecha que queramos. Eso significa que literalmente podemos crear documentos con fecha falsa del pasado. Y el problema no es que sean falsos, el problema es que no podemos distinguirlos de los auténticos. Entonces, después de 15 años de normalización técnica, en la Unión Europea se han creado estándares para saber cómo conservar los documentos firmados electrónicamente para que duren a lo largo del tiempo. Y esto ha sido recogido legalmente como el servicio de conservación. ¿Han oído ustedes hablar del archivo único electrónico de la ley 39, artículo 17? Todos los expedientes finalizados deben ser conservados en un archivo único y debe utilizarse un formato que permita la conservación a largo plazo. servicio de conservación cualificada de la firma o del sello electrónico. Luego hay una especie de complicidad entre la legislación administrativa española y la legislación europea que regula la prueba electrónica, que se ve aquí de forma bastante clara. Y luego, bueno, pues tenemos otros servicios que se han venido utilizando en España poco, pero que son de alto impacto y que yo siempre me dedico a promocionar. El primero de ellos es el sellado de tiempo. El sellado de tiempo es un servicio informático que permite coger un documento y estamparle una fecha infalsificable. Es el servicio que menos éxito ha tenido en España. No sé exactamente por qué. Esta mañana, de hecho, se ha comentado algo así como que es un pecado venial que en enero se incorporen créditos sin el procedimiento oportuno porque no pasa nada, porque es dinero del año anterior. Esto, en realidad, ya no es así. Fue así antes de que apareciera la regla de que el excedente va a reducir déficit. O ya no sería un pecado venial, sería un pecado un poquito más grave. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que si alguien necesita demostrar que sus documentos administrativos realmente existen en un momento concreto del tiempo, tiene que poner este servicio. Y si no lo pone, pues puede tener documentos firmados electrónicamente con fecha falsa. Y yo nunca miento. Podemos hacer documentos firmados electrónicamente con fecha falsa. Si alguien necesita un manual rápido de fraude administrativo, estoy a su disposición. No tengo ningún problema en enseñarles a hacer documentos firmados con DNI electrónico con fecha falsa. De hecho, es terriblemente simple. Luego, si como administración pública queremos elevar el nivel de protección y tener una prueba de cuándo existen los documentos, hay que poner este servicio. Y hay que ponerlo en modalidad cualificada. Sin embargo, no es una obligación legal en España. De hecho, hemos ido atrás. En la Ley 11, al menos en algunos casos, se sugería que se pusiera este servicio. En la Ley 39 no hay ningún caso donde se pida que se ponga este servicio. Bueno, mi recomendación sería ponerlo en el 100% de los documentos administrativos, porque, lógicamente, de otra forma, no sabemos si existen o no. Si no lo han de poner, no lo pongan en ninguno. No sea que, de repente, tengamos muchos expedientes con sello de tiempo y garantía y, de repente, algún expediente suelto que no. Porque creo que el juez enseguida va a decir, oiga, ¿y por qué este no? Y los demás sí. Entonces, si hemos de ser laxos, pues bueno, sería bueno ser laxos en todo, no sea que se nos vea un poco el plumero, porque claro, él va por aquí. Estos son servicios que buscan reducir el fraude, eliminar la corrupción, y nuestra legislación no apuesta por usarlos. Y eso no es buena noticia. Pero, bueno, la ética pública puede corregir las disfunciones del legislador, ¿no? Y pueden ustedes hacer un buen diseño, un diseño de expediente seguro donde tengamos ese tipo de servicios. Es más que recomendable. Y luego, finalmente, pues este reglamento elimina disfunciones que teníamos en Europa que hacían que fuera imposible utilizar la firma electrónica en ningún lugar. Quizás dos de las más notables eran la que hoy se prohíbe en el artículo 28.2 del reglamento, que es algo así como que todos los estados pedían que las firmas electrónicas estuvieran llenas de informaciones nacionales. Ejemplo práctico. En España, hasta el año 2003, era obligatorio que un certificado, perdón, hasta el año 2003 era obligatorio que fuera un certificado a la fábrica moneda. Y desde el año 2003 hay una orden ministerial de Hacienda, que ya se derogó felizmente hace poco tiempo, la 1181/2003, de 12 de mayo, que decía que cualquier certificado de firma electrónica que se usara en España tenía que tener el NIF o el NI español. Y claro, yo pregunto, ¿cómo un alemán puede pagar la contribución urbana de su casa de vacaciones en España usando firma electrónica si tiene que tener en la firma electrónica el NIE español que tiene asignado como alemán? Pues no puede, porque ninguna empresa alemana que venda firma electrónica en Alemania puede poner el NIE español dentro de esa firma electrónica. Eso parece que no, pero es un problema fenomenal de libre circulación, porque no existe ningún certificado en Alemania que se pueda utilizar en España. Hasta que aparece este reglamento, que lo primero que dice es, les queda a ustedes prohibido exigir ningún dato extra en los certificados de firma electrónica. ¿Por qué? Pues porque de otra forma no son interoperables y no funcionan. Con este reglamento, un alemán sí puede utilizar su certificado de firma electrónica para tramitar en España. Porque el gobierno español tiene prohibido, igual que el alemán, que conste, tiene prohibido pedir informaciones extra. Esto era una gran disfunción. La segunda, y es la que ha sido más letal, era la posibilidad de cobrar por acceder a la información de verificación de los certificados. No sé si saben ustedes que la fábrica moneda tenía un jugoso negocio vendiendo el derecho a verificar los certificados de los ciudadanos, lo cual significaba pues que un gobierno extranjero hubiese tenido que pagar dinero a la fábrica nacional de moneda y timbre por poder verificar sus firmas electrónicas, las de ustedes. Claro, esto es un problema, porque el gobierno extranjero normalmente va a decir que no está dispuesto a pagar nada, ¿verdad? Y eso significa que entonces su firma electrónica no se puede utilizar fuera. Bueno, como esto era una disfunción tremenda, se prohíbe también en el reglamento europeo. Y luego pues se corrigen también otra gran cantidad de disfunciones que no voy a entrar porque si no necesitaría hasta la madrugada. Porque realmente la normativa anterior tenía bastantes problemas de interoperabilidad y entonces las firmas electrónicas podían funcionar a nivel doméstico dentro de España, que más o menos funcionaron, pero no funcionaban fuera. Y como esto es una normativa europea que apoya el mercado único digital, pues hemos tenido que poner muchas restricciones normativas para que funcione adecuadamente. Con lo cual la foto es bastante clara. Identificación interoperable, la posibilidad de que yo me identifique tanto frente a mi gobierno con lo que el mecanismo que tenga como frente a un gobierno extranjero, en la Unión Europea al menos, y también servicios de prueba electrónica, firma electrónica, sello electrónico, sello de tiempo, que sea reconocido en toda la Unión Europea. Este es el background en el que nos movemos. Quizás la última novedad relevante sería la posibilidad, además, que ha emergido y que ya es operativa en España, que ya existe, de que en lugar de tener el certificado de firma electrónica en nuestro PC, lo podamos tener centralizado en un servidor, a lo que normalmente nos referimos coloquialmente con tener la firma electrónica en la nube. El gran problema que hemos tenido con la firma avanzada en España ha sido que, como la clave estaba en el PC, teníamos que bajar un componente de software para poder utilizarla y entonces aparecía Java, que es una cosa, cuando uno dice Java, la gente hace así. ¡Java! Hacen así, ¿no? Porque recuerdan, ¿no? Recuerdan el dolor y el sufrimiento, ¿no? Y la versión, y no funciona nada, y es el último día de plazo. Pues esto ha sido un problema bastante importante en toda la Unión Europea. Entonces, el reglamento ha permitido que eliminemos esta opción. Ya no hace falta, por ejemplo, que tengamos la clave en nuestro PC, podemos tenerla en un repositorio centralizado. Y, de hecho, el proyecto estrella en España ahora mismo de firma electrónica se llama Clave Firma y es un sistema controlado por el gobierno español en el cual emiten certificados de firma electrónica avanzada en nube. Es decir, centralizados en un dispositivo controlado por el gobierno. Que, por tanto, nos permite un poco lo mejor de los dos mundos, tener la firma electrónica avanzada o incluso cualificada, que es una cosa en la que están trabajando y va a estar en breve en España, todavía no ha llegado, y al mismo tiempo no tener los problemas del Java, que es una cosa que nos ha fastidiado bastante. Bueno, pues dicho esto, podemos bajar a ver lo que dice la ley española, porque este background es lo que luego explica lo que dice la ley 39 y la ley 40. ¿Qué tenemos en España? Mucho de todo. Como es normal. En los demás países también, ¿eh? No se preocupen, que no es que seamos particularmente raros. Tenemos un sistema de identificación y firma muy bueno, el DNI electrónico, máximo nivel de todo, mucha dificultad de uso. Por tanto, no se usa mucho. Pero si necesitáramos pedir a un ciudadano, por algún motivo, un nivel de seguridad elevadísimo, tenemos un mecanismo. Sirve a nivel presencial, sirve a distancia, pero es difícil de utilizar. Y no funciona con móviles, porque los móviles no tienen ranura para meter el DNI. Sí que es verdad que ahora la nueva versión del DNI es sin hilos y lo podemos utilizar, por ejemplo, para firmar contratos o solicitudes administrativas con NFC, pero necesitamos 4 años para que se renueven todos. Por tanto, dentro de 4 años, si vuelvo aquí, si no, si me vuelven a invitar, puede que yo les diga, el DNI electrónico está funcionando muy bien porque ya todos son sin hilos y entonces hacemos trámites presencialmente con una tableta o un móvil y el ciudadano se autentica con su DNI. De hecho, es una estrategia brillante. Es muy buen modelo, pero necesitamos que pase tiempo para que todos los ciudadanos lo tengan. Por tanto, de momento, lo tenemos un poquito aparcado. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues tenemos el resto de identidades que le damos a los ciudadanos, que veremos inmediatamente en la ley 39, y los sistemas de firma electrónica a los que me he referido, que también están regulados en la ley 39, y luego lo propio de la administración. ¿Qué tenemos ahora mismo en la ley 39? Una cosa que se ha explicado, que es el mantenimiento del derecho a obtener y utilizar medios de identificación electrónica y medios de firma electrónica. O sea, es un derecho de los ciudadanos reconocidos en la ley 39, el que alguien nos dé una firma electrónica, por tanto esperamos que el gobierno nos la dé. No es un modelo en el cual nos dicen vaya usted a una empresa a comprar una firma electrónica, que hay países que lo hacen, España no, España en principio lo ha configurado como derecho y por tanto yo me puedo ir a la fábrica de moneda y que me dé un certificado gratuito, o me puedo ir a la agencia tributaria y que me dé clave PIN de forma gratuita, o me puedo ir a la Junta de Galicia y que me dé Chave 365, que entiendo que también es gratuito. Por tanto, es un derecho constituido por el ordenamiento jurídico. Sí que es verdad que hemos pedido quizás un poquito de derecho con respecto a lo que teníamos en la Ley 11, luego lo ve, un poquito, pero no mucho. Es decir, tenemos todavía un derecho a recibir identidad y a recibir firma electrónica. Como novedad, el régimen nuevo que tenemos, y esto sí es una novedad importante, es más neutral tecnológicamente que la anterior. En la Ley 11 se apostaba mucho por la firma electrónica avanzada. Porque la Ley 11 aparece en un momento en el que en la Unión Europea se cree, a nivel político, que si todos tenemos firma electrónica avanzada podremos tramitar en todos los países de la Unión Europea. Esto es una cosa que piensa en cierto momento la Comisión Europea que luego abandona. ¿Por qué? Bueno, pues porque se da cuenta de que es una infracción del principio de neutralidad tecnológica y que en realidad no tiene por qué ser así. Puede que yo también tenga una contraseña y pueda tramitar en toda la Unión Europea, como hemos visto, con el nuevo reglamento EIDAS. Por tanto, bueno, en la ley 11/2007 no es muy neutral, la nueva ley sí que lo es. ¿Y por qué digo esto? Porque nos dice que en general, con una identidad electrónica vamos a tener bastante para tramitar, ¿vale? Y luego, además, nos va a decir que podemos firmar con cualquier cosa. Y esto es muy interesante, porque aquí sí que tenemos una transformación digital del procedimiento. No es necesario que para toda actuación firmemos nada. ¿Por qué? Porque en realidad no es necesario que toda actuación genere un documento electrónico. Por ejemplo, para aceptar una notificación, para acceder a una notificación, no tengo por qué hacer un acuse de recibo firmado. No tengo por qué hacerlo. Eso es propio del mundo del papel, pero no del mundo electrónico. Puedo tener una prueba de tipo forense, donde lo que acredito es que realmente Nacho accedió a la notificación y vio el acto. Y, por tanto, es una prueba muy buena que no requiere de que Nacho declare nada. Sencillamente, registramos que eso sucedió. La ley 39 va a apostar por esto como mecanismo general de actuación. Luego hay muchas excepciones, lo admito, pero en principio es un elemento de transformación muy importante. La identidad sirve para tramitar. Eso significa que reducimos el volumen de documentos. Es una innovación tecnológica muy potente. No necesitamos documentar el acto. No necesito hacer un acuse de recibo para que me des un sobre electrónico y abrirlo, como hacíamos en papel. No, sencillamente accedo a la notificación y tú, como administración, registras que yo he visto la notificación. No hay documento, hay una prueba forense. No sé si ven la diferencia. Es muy diferente, realmente, es muy innovador. Registramos lo que sucede en lugar de hacer documentos. Y, evidentemente, pues tenemos que la carga la prueba nosotros, utilizaremos más o menos identidad en función del caso. La otra regla que neutraliza las disfunciones del sistema anterior es la del 10.1. Usted puede firmar con cualquier medio que sirva para firmar, es decir, que acredite la autenticidad de la expresión de su voluntad y el consentimiento y que garantice que el documento es íntegro y es inalterable. Bueno, pues perfectamente, si yo tengo una tableta porque estoy haciendo asistencia en domicilio de un interesado y he hecho proyectos donde había firma de convenios de grandes dependientes por asistentes sociales en su domicilio y van con una tableta. Con una tableta le enseñaban todo y en su domicilio lo hacían firmar de puño y letra, si es que podía firmar de puño y letra, porque un gran dependiente a veces no puede. Y entonces poníamos pues firma con la huella digital o cualquier otro tipo de firma. Esa orientación más neutral tecnológicamente es muy buena. ¿Por qué? Porque, efectivamente, no siempre tenemos un ciudadano detrás de un PC en su casa conectándose a la sede electrónica. A veces estamos en la vía pública, a veces hacemos actas de inspección en la vía pública. Con lo cual, vamos a tener que poner múltiples sistemas de firma. Luego, esto es bueno. Tener un modelo más neutral es bueno para el sistema. Estas reglas generales luego se van a proyectar, en concreto en la ley, y aquí es donde vienen los detallitos. Pues mire, el 9.2 de la ley 39 lo que nos dice es que usted puede utilizar para identificarse, que recordarán que hemos dicho que sirve para hacer en general cualquier trámite de un procedimiento administrativo, pues bien, se puede usted identificar mediante cualquier sistema donde haya un registro que garantice su identidad. Clave PIN, clave permanente, llave 365, la personación para el DNI electrónico, la identificación de LinkedIn, que no es muy buena, pero puede servir para ciertos propósitos, etcétera, etcétera, etcétera. Si hay un registro que acredita que Nacho es Nacho, eso es suficiente para que luego se identifique frente a la administración. Ejemplos, los certificados de firma electrónica, por supuesto, los certificados de sello electrónico de empresa, por supuesto, están incluidos en la ley, de forma que una empresa se puede autenticar para acceder a una notificación electrónica usando su sello, porque acredita quién es, y los sistemas de clave concertada a los que me acabo de referir. Por tanto, de alguna manera, pues tenemos una variedad de sistemas que, utilizando este sistema de delegación de la autenticación al que me he referido con el ejemplo de Spotify con Facebook, podemos utilizar en el procedimiento administrativo. Aquí la regla de oro es que si admitimos contraseña, también estamos obligados a admitir certificado. ¿Qué significa eso? Que Nacho Alamillo puede decir tener clave PIN o tener un certificado y autenticarse frente a la página web para esta función de acreditar su identidad. Es ese ciudadano, en este caso, quien manda, cosa que no sucede en firma electrónica. A partir de aquí, problemas regulatorios, pues múltiples. ¿Dónde está la regulación que dice cómo debe ser este registro? La ley no lo dice. Luego veremos pues dónde se ha regulado. ¿Tiene que ser público o puede ser también privado? ¿Puede ser los dos a la vez? Sí, la ley no pone ninguna restricción. ¿Debe cumplir las normas europeas para el reconocimiento transfronterizo? Depende, solo si queremos que sea reconocido. Yo no conozco suficientemente en detalle Chave 365, a mí me parece que podría cumplir las reglas del reglamento europeo y, por tanto, igual podría ser utilizado en transacciones transfronterizas, pero se tendría que evaluar. Luego, en realidad es un entorno donde hay más autorregulación que normas de derecho público tradicionales. No encontrarán ustedes un reglamento detalladísimo donde les diga cómo se tiene que emitir este tipo de sistemas ni para qué se tiene que utilizar. ¿Por qué? Porque en principio se ha considerado que no es particularmente necesario. Si es verdad que se ha ido autorregulando mediante resoluciones administrativas, aquí tienen las del sistema clave estatal y aquí tienen las del sistema chave 365 gallego, que conocerán pues mejor que yo. Básicamente, donde autorregulamos cómo registramos, cómo damos la identidad, cómo se utiliza, para qué se utiliza, dentro de un marco razonable de la ley. ¿Correcto? Por tanto, tenemos unos seis sistemas pues que están allí, son buenos, dan la garantía que dan. Quizás habrá sistemas mejores que podemos reservar para cuando necesitemos mucha prueba y sistemas peores que no utilizaremos, pero en general tenemos sistemas que más o menos funcionan adecuadamente. Y hasta aquí todo es muy bonito. Cada administración decide qué sistemas utiliza, cada administración decide qué sistemas entrega a los ciudadanos, ¿no? Cada administración, Chávez existe, ¿eh? La administración gallega decidió crear su propio sistema. Aquí tenemos un artículo complicado, sin embargo. El artículo 9.3 de la ley 39 dice que los sistemas que admite el Estado también los admiten el resto de administraciones públicas. ¿Esto qué significa? Que ustedes están obligados a admitir clave PIN, clave permanente, clave firma y todo lo que el Estado quiera. Y esto puede ser problemático. ¿Por qué puede ser problemático? Bueno, pues puede ser problemático básicamente porque el Estado español podría acabar admitiendo sistemas privados, por ejemplo, de identidad, como LinkedIn, y entonces ustedes estarían obligados a utilizarlo. Y eso podría generar problemas, porque puede que no todos los sistemas sean buenos en términos de seguridad. Puede que haya sistemas que requieran un pago por cada transacción, como por ejemplo sucedería si el Estado español admitiera sistemas de las operadoras telefónicas. Pueden darse circunstancias un poco extrañas. Entonces, es un artículo que es un poco problemático en potencia. Ha sido incluido en un recurso de inconstitucionalidad que ha presentado la Generalitat de Cataluña contra esta norma en el Estado, pero que está a la cola de todo el resto de recursos de inconstitucionalidad que ha presentado el Estado frente a la comunidad autónoma catalana. Por lo tanto, creo que no vamos a tener respuesta rápida. Pero vaya, en este caso, mi opinión personal es que existe base legal para que este artículo sea constitucional. ¿Qué base legal? El propio reglamento EIDAS. ¿Verdad que yo os he dicho que un belga podrá tramitar en España porque su sistema es reconocido? ¿A qué sí? Y un francés también. ¿A qué sí? Entonces, seguramente no sería razonable que el gobierno belga tuviera que negociar con 17.000 entidades públicas españolas sobre la admisión de su sistema, ¿verdad? No es muy razonable. El artículo 6.1 del reglamento EIDAS realmente dice que es un organismo de cada Estado el que toma esa decisión y, lógicamente, esa competencia es del Estado. No es de las comunidades autónomas ni mucho menos del mundo local, no nos engañemos. Por tanto, está claro que al menos para los sistemas extranjeros de otros gobiernos dentro de EIDAS que admita el gobierno español, todos tenemos que utilizarlos. Y esto debería hacerles plantearse a ustedes un problema muy simple tecnológico, que es que hace falta estar enchufado a la plataforma del Estado. Por tanto, en identidad electrónica normalmente lo que va a pasar es que nos vamos a conectar a la plataforma del Estado. Puede que tengamos un nodo propio, ¿eh? Podríamos tener nuestro nodo propio, pero ese nodo propio está conectado a la plataforma del Estado y el Estado está conectado a la plataforma de los demás Estados. Es un sistema en red y esto no genera ningún problema competencial, es decir, no es problemático en sí mismo. Si ustedes quieren tener su propio sistema de identificación como Chave 365, que a mí me parece muy bien, lo suyo sería que el Estado español lo notificara para que se pudiera utilizar también en extranjero. Es una cuestión puramente política, se tendrá que discutir con ellos, porque es un sistema en red y puede haber más de un emisor. Es decir, nadie dice que solo los sistemas del gobierno español se admitan al extranjero. También se podría admitir el suyo. Pero eso sí, se lo tiene que pedir al gobierno central para que luego lo notifique a los demás gobiernos antes del 18 de septiembre de 2018, si es posible. Luego, aquí tenemos un escenario interesante. Firma electrónica. Nueva regla. Oiga, si en general todo se puede hacer con identificación, pues claro, significa que la firma pasa a ser la excepción. ¿Esto es cierto? Sí, lo que pasa es que es una excepción muy grande, porque en principio la Administración solo requerirá el uso obligatorio de firma en 5 casos tasados, que luego tiene un sexto caso. Formulación de solicitudes, porque hay una declaración, presentación de declaraciones responsables o comunicaciones, por el mismo motivo, tiene además efectos autorizatorios y, por tanto, si nos han engañado, pues iremos a que paguen en el infierno chino los pecadores pues todo lo malvado que nos han dicho, y eso significa que tiene que haber una firma para que luego podamos perseguirles. El interposición de recursos, faltaría más, desistimiento de acciones, renuncia a derechos, ¿no? En general, todo lo que afecta a la esfera de intereses puede hacer un daño al ciudadano. Todo esto exige firma electrónica. Y además, el apoderamiento electrónico. Conceder el apoderamiento electrónico también requiere firma electrónica. Parece bastante razonable. ¿Qué pasa con lo demás? Lo demás no debería pedir firma electrónica a la Administración. Luego nos obliga a transformarnos, nos obliga a tener un procedimiento donde en algunos casos tenemos documentos con firma, en otros casos tenemos otros tipos de prueba electrónica. ¿Vale? Y una vez hemos dicho que hay documentos que tienen firma, la siguiente pregunta es ¿qué tipo de firma? Porque hemos dicho que hay varios tipos de firma. De hecho, puede haber firmas basadas en contraseñas, firmas basadas en una tableta donde capturamos el trazo, firmas basadas en certificados, con la clave en una tarjeta como el DNI electrónico o la clave en la nube. Toda esta complejidad tecnológica significa que nosotros tenemos que tomar decisión. La ley nos va a pedir que decidamos cuánta firma necesitamos para cada trámite y que elijamos las firmas que tocan, las que son correctas para ese trámite. Esto es lo que nos dice el artículo 10.2. Nos va a permitir utilizar firma electrónica avanzada basada en certificado cualificado, reglamento EIDAS, sello electrónico de empresa, que insisto, es una gran innovación, deberíamos hacerlo, porque actúa la empresa, el documento lo imputamos a la empresa y no pedimos poder, y además también los sistemas de identificación que hemos visto. También puedo firmar con una contraseña. De esto hemos hablado antes. Luego, la ley lo reconoce de forma expresa. Eso sí, sin perjuicio de lo que digan normas especiales, puede que nos encontremos, además de la ley 39, una ley sectorial concreta que nos imponga un tipo de firma en concreto. Ejemplo práctico, la ley de facturación electrónica. Las facturas electrónicas llevan un tipo de firma electrónica marcado por ley. Ahí no mandamos nosotros, manda el legislador. ¿Qué significa eso? Que les toca a ustedes evaluar sus trámites. Tendrán que ir por cada trámite de cada expediente viendo qué tipo de firma requiere ese trámite. Y normalmente intentaremos ser muy aperturistas para que muchos ciudadanos puedan firmar. No iremos a elevar mucho el nivel, excepto cuando esté justificado, porque habría ciudadanos que quedarían fuera del sistema. Por tanto, en general adoptaremos muchos sistemas y el de firmar con clave no es un mecanismo malo. Esto se prevé también en la ley, artículo 10.3. Lo voy a dejar para que ustedes lo miren con calma. Porque efectivamente se puede producir una firma electrónica usando una contraseña. Insisto, lo dije antes, los bancos llevan muchos años haciéndolo y la Administración Pública también ha aprendido. No solo es una innovación de la Ley 39, realmente nació en el ámbito tributario, en esta orden ministerial del 2013, ya se reguló la posibilidad de utilizar un sistema de contraseña para firmar con carácter general documentación tributaria y luego se ha ido extendiendo. Es muy atractivo, pero evidentemente nos obliga a colectar evidencias electrónicas, elementos de prueba que hasta ahora no colectábamos. Cuando nosotros hacemos una firma electrónica avanzada, toda la prueba está autocontenida. Tenemos un PDF, por ejemplo, con una firma electrónica dentro y un certificado dentro que nos dice quién es el firmante. Y lo tenemos todo contenido y lo enviamos al gestor documental y nos olvidamos. Pero claro, cuando firmamos con una contraseña, en realidad lo que tenemos es una aplicación informática donde alguien accede, hace clic en un botón que hemos de capturar, luego se autentica con una contraseña y lo hemos de capturar y lo hemos de empaquetar todo y guardarlo en algún sitio. Y esto se sabe, lo sabemos hacer técnicamente, pero no en la Administración. Sobre todo se ha hecho en la banca. Ese tipo de prueba, más forense, más basada en un log seguro, es una cosa que en la Administración Pública no hemos aprendido a hacer del todo. Novedad de este año, muy, muy importante, la resolución de 14 de julio del 2017 que dicta el Estado para definir precisamente el proceso de firma electrónica, el proceso de firma electrónica cuando utilizamos clave PIN, que es una firma que llaman no criptográfica. En este caso lo que nos va a decir es cómo es ese proceso, nos va a decir cómo qué datos se muestran en pantalla, nos va a decir qué datos se capturan con valor evidencial y nos va a ayudar a conservar esta prueba. Luego, el Estado ha ido avanzando, como ustedes pueden ver, en regular todas las formas de producción de prueba electrónica basada en firma electrónica, tanto cuando la firma es una contraseña como cuando la firma se basa en un certificado electrónico. Esto no existe ahora mismo, no lo he encontrado yo en la legislación gallega. Sería bueno que si se está utilizando Chave 365 para firmar, se adoptara algo parecido, porque de otra forma seguramente la prueba existe en algún lugar, pero no está muy claro dónde. Y si una prueba no sabemos dónde está, podría ser borrada por error. Por tanto, la prueba hay que colectarla, empaquetarla y hay que guardarla. Entonces, yo estoy a favor de todos los tipos de prueba basada en firma electrónica, siempre y cuando no perdamos nada por el camino. Y esta es una praxis que adoptaremos, no me preocupa en absoluto. Un minuto, porque estoy fuera de tiempo, que quería acabar un poco antes y todo, para ver los métodos de la Administración Pública, porque hasta hemos hablado del ciudadano. En realidad, la Administración Pública adopta lo mismo. La Administración Pública adopta, por una parte, ¿no?, del reglamento EIDAS, la garantía de la autenticación del sitio web, ¿recuerdan ustedes el https://, que es una cosa muy importante? Y por tanto el legislador nos dice, ya nos lo decía en la ley 11/2007, nos lo dice ahora en la ley 40, nos dice que la sede electrónica debe ser un espacio seguro. ¿Por qué? Bueno, porque si la sede electrónica no es seguro, significa que igual estamos dando nuestros datos de carácter personal, nuestros datos bancarios, a alguien que los vende en el mercado negro. Y ese es un problema de primer orden a nivel mundial hoy en día. O sea, hasta el punto de que hay gente como Google que ha dicho que en futuras versiones de Chrome va a prohibir cualquier conexión que no sea HTTPS. ¿Eso qué significa? No usen HTTP, por favor. Usen solo un espacio web seguro con un certificado. Entonces, el legislador español apuesta por esto y nos dice en el artículo 38 que las sedes electrónicas utilizarán certificados cualificados de autenticación de sitio web, que es una cosa que está muy bien implantada. Esta mañana, como mientras estaba escuchando a los compañeros, he hecho un test de seguridad de web contra la Xunta de Galicia, y la verdad es que el resultado ha sido muy bueno. O sea, la configuración que tiene la Xunta en su página web de sede electrónica es muy, muy buena. Es decir, de hecho, en un año la cosa ha mejorado mucho. Yo recuerdo haber hecho este mismo test hace un año en otra administración en Galicia y se acabó en suspenso, clamoroso. En cambio, aquí no saca un excelente, pero se acerca. Lo cual significa que es el camino correcto. El web tiene que ser seguro y eso ahora lo impone como requisito. ¿Dónde está la regulación? En el reglamento EIDAS. Por tanto, a comprar certificados de autenticación de sitio web. Y luego la identificación funciona igual que en el caso de una persona jurídica. La administración puede identificarse con un sello de persona jurídica. Esto está recogido en el artículo 40. Y luego también puede utilizar este sello para hacer actuación automatizada. Es decir, para poder poner actos administrativos sin intervención singular de ninguna persona física. Actos programados. En ambos casos, la administración puede utilizar un sistema de sello electrónico. El sello electrónico, que está definido en el reglamento EIDAS, como hemos visto, garantiza la autenticidad del origen de los datos, es decir, que el documento viene de la administración en este caso, y garantiza que el mismo no ha sido alterado. Entonces, nuestro artículo 42 de la ley 40 lo que va a hacer es regular qué tipos de sello podemos usar. Y nos va a dar dos tipos de sello, el bueno y el no tan bueno. ¿Cuál es el bueno? El bueno es el sello electrónico avanzado basado en un certificado. ¿Por qué es bueno? Porque es infalsificable, porque el ciudadano lo puede guardar y no nos necesita para verificarlo para siempre y, por tanto, no podemos hacer ninguna trampa y, además, tiene reconocimiento en toda la Unión Europea. Luego, un sello electrónico basado en un certificado es un mecanismo muy bueno. Lamentablemente, en mi opinión, el legislador ha habilitado también utilizar sistemas no tan buenos, en concreto el código seguro de verificación. ¿Han oído alguna vez esta expresión? Es un mecanismo nefasto. Permite hacer todo el fraude que uno quiera. Es un mecanismo. No, lo digo en serio, No tengo ningún problema en decirlo públicamente. Es un mecanismo en el cual yo, como administración, creo un documento, creo una firma electrónica de este documento, que luego le puedo dar a un ciudadano, pero que yo puedo borrar a distancia. Porque yo puedo invalidar un código seguro de verificación de un documento que ya le di a un ciudadano. Eso lo convierto en un mecanismo que permite todo el fraude que uno quiera. ¿Es legal? Sí, es legal. ¿Nacho Alamillo lo usaría? Nunca. ¿Quién lo usa mucho? La agencia tributaria. ¿Tiene problemas? No, no tiene problemas. Y no digo que hagan fraude. Pero, bueno, la agencia tributaria es la agencia tributaria y quizás una administración que utilice esto en expedientes de urbanismo pues tenga más problemas que la agencia tributaria en caso de una impugnación judicial. Por tanto, yo sería partidario de acudir a un mecanismo que tuviera un nivel muy elevado de garantía. Transparencia final, el artículo 23 y el artículo 25 de la ley 40, en el fondo, les va a decir a ustedes, pongan ustedes el nivel de firma electrónica o de sello electrónico que quieran. Es decir, no hay un mínimo legal, no nos van a imponer ninguna obligación y, por tanto, vamos a tener que decidir qué tipo de sistema de firma electrónica utilizamos para cada tipo de documento administrativo. Todos son legales, insisto, pero hay unos que permiten el fraude y, por tanto, pueden ser sospechosos, estéticamente feos en algunas circunstancias, incluso aunque no haya fraude, y, en cambio, otros no lo permiten. Por tanto, yo les recomendaré siempre que utilicen los sistemas más fiables que tenemos. Yo lo dejaría aquí, quedo a su disposición por si tienen alguna duda. Muchas gracias.
Bueno, pues ahora yo creo que después de la explicación clara de Nacho, seguramente alguna duda tendrán.
Gracias. Respecto del comentario y de las dudas surgidas con el CSV o con el CEA, dependiendo de la administración que lo emita, yo creo que la validez o la utilidad que tienen, supongo que, y no sé si hay sustituto, cuando el documento se tiene que
entregar en papel.
Utilizar en soporte papel.
Sí, sí, no,
porque el destinatario lo requiere en soporte papel. No hay otra forma.
Tengo una respuesta para eso.
El sello electrónico no tiene validez en ese momento.
Pero tengo una respuesta para eso. Es decir, si uno hace un documento administrativo y lo firma con un sello, si es automático, o con una firma electrónica basada en certificado, luego puede crear un código para imprimirlo. Porque el código solo sirve para acceder al archivo electrónico donde esté ese documento, dice el artículo 27.3 en concreto de la ley 39, y consultarlo. Pero claro, cuando yo lo consulte, yo le puedo entregar el documento con la firma electrónica basada en certificado o con el sello electrónico basado en certificado, y eso significa que no puedo hacer trampa. Con lo cual, esa es una solución óptima. Efectivamente, el problema de no poder imprimir firmas electrónicas, que no es que no se puedan imprimir, es que no es factible hacerlo. Porque tecnológicamente se podrían llegar a hacer y se han hecho experiencias de impresión, pero claro, requiere que el ciudadano tenga una pistola para leer el documento, en fin, no es útil. En términos prácticos no podemos imprimir una firma electrónica. Pero claro, el problema de usar solo el código es que tanto entonces el documento impreso como el documento electrónico son hackeables, son eliminables por la administración. Y a mí siempre me ha preocupado mucho esto, porque en papel no teníamos este mecanismo. El código de seguridificación es un mecanismo menos garante que cuando el ciudadano recibe un documento en papel. ¿Por qué? Porque depende de la administración eliminarlo. Nada impide borrar un código seguro de verificación. Si estamos trabajando, por decirlo todo, en mecanismos donde podríamos aceptar el uso del código precisamente porque no se pueda borrar. No sé si han oído hablar nunca del Bitcoin o del blockchain, ¿les suena? Son sistemas de redes donde somos capaces de poner una referencia, un resumen criptográfico de un documento existente en una cadena de bloques que se va propagando a mucha gente hasta que llega un momento en que no puedes borrarlo porque no depende de ti. Es como si todos nosotros fuéramos una blockchain, yo podría hacer un documento, ponerle un código de su verificación y enviárselo a todos ustedes. Y todos ustedes se lo firmarían entre ellos, con lo cual llegaría un momento en que, a menos que yo pudiera sustituir a la gran mayoría de ustedes, no podría falsificar el documento. Si usáramos este tipo de tecnología, entonces yo aceptaría que el código seguro de verificación es fiable. Pero los usamos de otra manera, los usamos de una forma en la cual los podemos borrar.
Estoy entendiendo que el problema no está en el código seguro de verificación, sino que el documento electrónico que custodiamos en realidad no está firmado electrónicamente, no tiene un sellado de tiempo. Este es el problema, ¿no?
No, sí que lo está. Vamos a ver, el código seguro es un sistema de firma. Lo que pasa es que es un sistema de firma que una parte puede borrar. Ese es el problema. Entonces, claro, si nosotros tuviéramos los dos sistemas, es decir, uno más el otro, no tendría problema. ¿Qué es lo que sucede? Que a menos que yo pueda utilizar una tecnología que impida que yo haga fraude, que es lo que estaba explicando que se podría hacer con cadenas de bloques, pues claro, no me puedo defender. Yo como administración nunca podré demostrar que no borré un documento que tenía un código. Por tanto, necesito imperativamente utilizar o un mecanismo diferente, que sería la firma electrónica de verdad, basada en certificado, o bien complementar eso con una prueba donde la propia red impidiera que yo borrara. De hecho, la administración pública se está empezando a plantear muy en serio el uso de tecnología de cadenas de bloques. ¿Por qué? Porque permite esto, permite que puedas crear un documento infalsificable, incluso aunque no tenga este tipo de firma, digamos, más buena. No sé si me explico.
Sí, perfectamente. Gracias.
¿Alguna otra cuestión? Aquí.
Hola, ¿qué tal? ¿Hay alguna solución para cuando...?
De hecho, bien.
¿Alguna solución cuando tienes varios certificados digitales y quieres utilizar la misma página para el mismo servicio, que tengas que reiniciar el PC?
No. No, el PC no, el navegador.
El navegador.
No la hay. Lo siento, esto está normalizado.
No está investigando, ¿no?
No, es que está diseñado así. O sea, un navegador cuando abre una sesión mantiene en memoria una serie de informaciones. Cuando uno se autentica, eso se queda en memoria. Entonces, por cómo es la seguridad del navegador, hasta que no se cierra esa sesión, pues eso se queda allí. Entonces, no es posible tener dos pantallas con el mismo navegador abiertas con dos webs diferentes y dos certificados diferentes. No es posible. Es una limitación del sistema y no está previsto a corto plazo que pueda ser posible. Entonces, bueno, yo he pasado 15 años haciendo normas técnicas de firma electrónica, de autenticación, y claro, esto es bien conocido. De momento no podemos.
Gracias.
Hola, gracias. A mí me llama mucho la atención lo que dijo de la escasa garantía o seguridad jurídica que supone utilizar el código seguro de verificación. Entonces me sorprende que la normativa comunitaria, habla usted del reglamento EIPA, si bueno, no sé si, admita o no ponga algún tipo de límites a la
Es que no lo admite.
No lo
mire usted, la decisión 2011-130 de la Unión Europea solo admite las firmas basadas en sello con certificado.
Pero entonces
el código de verificación no está admitido en el ámbito internacional, excepto en un caso, que es la postilla electrónica de la Haya.
Entonces, nuestra normativa, si le estoy entendiendo hoy, nuestra normativa nacional está admitiendo la utilización de un sistema que no presenta garantías en términos de seguridad informática, seguridad...
Bueno, yo lo único que he dicho es que no está reconocido por otros países. Es decir, si usted envía un documento con un código seguro de verificación a Francia, Francia no lo aceptará. Y al revés tampoco, ¿eh? Quiero decir que en esto nos engañemos. Digamos que en España, cuando se hace la Ley 11, ya se recogen dos sistemas. El que venía utilizando la Agencia Tributaria, que es un sistema que no es que sea inseguro, pero es que lo podemos borrar. Entonces, el sistema no es que sea inseguro. Es un sistema que, sencillamente, por cómo funciona, la Administración controla quién lo ve y, por tanto, como lo puede eliminar, puede invalidar el documento. Pero en sí, si no lo borrase, mientras no lo borre, el sistema es bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que esto se utiliza en el ámbito doméstico. Luego utilizamos el sello electrónico o la firma electrónica basada en certificado, que sí que tiene reconocimiento europeo. Entonces, este documento, esta decisión, que es una decisión que se adopta en el ámbito del intercambio de documentos entre autoridades competentes a efectos de ventanilla única de la Directiva de Servicios del 2006, básicamente lo que dice es, oiga, nos tenemos que poner de acuerdo en qué mecanismos utilizamos. Y, lógicamente, se ponen de acuerdo en utilizar una firma electrónica basada en un certificado. Esto es reconocido por todos los países de la Unión, porque es un mecanismo que da un nivel de seguridad que todo el mundo considera apropiado. En realidad no es que el código seguro de verificación no sea matemáticamente bueno. De hecho, lo es. Si se construye bien, informáticamente puede ser bueno. El problema es que una de las dos partes que lo posee lo puede invalidar. Y, por tanto, en ese sentido, no es un buen sistema probatorio. Él solo, el código seguro solo, no es un buen medio de prueba. Porque si yo puedo borrar un código de un documento que le ha dado usted y por ley significa que ese documento ya no es aparentemente válido porque solo es bueno mientras se verifica contra mí, pues claro, yo tengo un problema, incluso como administración, porque yo tengo que demostrar que no lo borré. ¿Y cómo demuestro yo que no lo borré? Entonces, claro, eso es un problema, porque que es un problema que no me pasa con los demás tipos de firmas. Si yo emito un PDF con una firma electrónica basada en un certificado y se lo doy a usted, usted lo guarda y no me necesita a mí para nada, ¿verdad? Usted lo podrá guardar o no, pero yo no puedo hacer nada para invalidar ese documento. No puedo entrar remotamente en su ordenador y borrar la firma. El problema del código seguro es que sí que puedo borrarlo en mi servidor. Y como su documento solo vale en la medida en que en mi servidor continúa existiendo ese número y se valida matemáticamente bien, puedo borrar la prueba. Y esto gustará o no, pero es lo que es. Entonces, yo no digo que sea inválido, que sea ilegal. Lo que digo es que es un método malo comparado con el otro método. Y eso es así. Sí. Sí, sí, conozco. Sin embargo, no está admitido por la decisión 2011-130. No. Mire, yo me dedico. Yo quería que ustedes no se durmieran, entonces yo he sido polémico, como suelo ser. Pero lo cierto es que lo que he dicho es correcto. Es decir, al final, un código seguro de verificación es un mecanismo que depende, decía en la Ley 11, de que se verificara el código en la sede electrónica del organismo emisor. Y en la nueva ley se dice, para papel, lo cual es una mejora sustancial, que ahora se verifica contra el archivo electrónico, lo cual significa que para hacer una copia en papel tenemos que coger el documento original, ponerle el código y meterlo en el archivo, para que esté en el archivo. Porque la verificación se hace contra el archivo y eso es una garantía extra. De hecho, minimiza un poco el riesgo al que yo me refería. Pero el código es lo que es. De hecho, es muy útil. O sea, es un mecanismo que es muy, muy sexy, es muy atractivo. Pero tiene un problema, que es que en realidad la Administración lo puede eliminar. Y lo puede hacer cuando quiera. Usted me dirá, no, pero no lo hace. No hay ningún problema, yo estoy de acuerdo, no lo hace. Yo me fío mucho a la Agencia Tributaria, me fío mucho a la Seguridad Social. Sus socios europeos se fían en el contexto en el que intercambian, que no es el de la ventanilla única de ciertas cosas. Me parece todo estupendo. Porque me parece estupendo. Pero es cierto que en términos de ponerlo en un expediente que de un procedimiento urbanístico que vaya a su señoría, pues a mí no me gustaría estar en la piel del abogado de la Administración, porque si el documento no vale, yo tendré que demostrar que yo no hice trampa, y eso no lo voy a poder demostrar. Es imposible demostrar que alguien no borró un código seguro de verificación, es una prueba diabólica. No significa que sea malo matemáticamente, solo que es una prueba diabólica. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Solo deberían ustedes usar códigos seguros de verificación para imprimir papel. ¿Por qué? Porque eso es una copia auténtica de algo que es original electrónico. Ergo, ustedes solo deberían utilizar firmas o sellos avanzados basados en certificados y con sello de tiempo para hacer originales electrónicos. Eso es lo que yo opino, sí. Sí, sí, lo hace con código seguro, incluso a nivel personal.
La verdad es que ahora no recuerdo si la firma es propia. La práctica, lo que dice la razón es esto: tú firmas un documento que ya lleva un código de verificación, lo firmas en la cosilla siguiente y lo publicas en SED. Y eso, yo da lo que recibo, lo tiene en papel, eso lo tiene una copia.
Sí, sí, pero la agencia no hace eso. Vamos a ver, la agencia cuando produce un documento le pone un código de verificación y entonces lo publica en la web, lo envía en PDF o lo imprime. E insisto, la agencia tiene unos niveles de control a nivel informático muy buenos que seguramente hacen que, junto a su enorme potencia, tengan poco grado de discusión. Pero insisto, es un mecanismo que no es tan bueno y mi obligación es decírselo. Si ustedes no quieren tener problema, por favor pongan firmas electrónicas avanzadas basadas en certificados. Lo demás se puede hacer, la ley lo ampara, pero no es un buen método de prueba. Por eso ustedes tendrían que hacer, y es lo que dice la ley, en realidad, ustedes deben hacer un análisis de riesgos. ¿Cuánto riesgo queremos asumir? ¿Cuánta conflictividad probatoria tenemos? ¿Cuánto daño nos puede hacer un ciudadano deshonesto incluso, que quiera tumbarnos un expediente, aunque no hayamos hecho trampa? Si el riesgo es significativo, pongan siempre un método de firma electrónica bueno. Bueno, no es reconocido para transacciones intraeuropeas, pero eso no significa que sea malo a nivel doméstico. O sea, insisto, son dos cosas diferentes. Como prueba, vale prácticamente todo, siempre. Lo que pasa es que hay unas que la facilidad probatoria es mucha. Cuando utilizamos una firma cualificada o un sello cualificado, invertimos a cargar la prueba, no tenemos que demostrar nada. Es maravilloso en términos de derecho procesal. Y hay otros que tienen más dificultad probatoria. El código seguro de verificación es el método que tiene mayor dificultad probatoria. Por tanto, normalmente no deberíamos utilizarlo cuando tengamos algún tipo de riesgo. Mi opinión es que no se debería utilizar nunca, excepto en el caso de imprimir un papel, siempre y cuando esa impresión y ese código se produzca a partir de un documento ya firmado electrónicamente con garantías elevadas. ¿Por qué? Porque así se protegen ustedes, claramente, y además que nos cuesta a nosotros firmar bien. No nos cuesta nada. Sobre todo porque podemos incluso hacer que el empleado firme con un nivel X y luego subir el nivel con un sello de la administración que funciona automáticamente para que los documentos sean infalsificables y fin del problema. Por tanto, hay que diseñarlo un poco, hay que pensar un poco en ello y poner políticas que sean buenas en términos de necesidades probatorias. Este es el mundo de la firma electrónica y de la identidad electrónica. Bienvenidos a él. Tendrán ustedes que pensar en su riesgo, en sus trámites y poner políticas adecuadas.
¿De seguridad es más costoso o es una cuestión de voluntad política?
No, depende. A ver, en realidad estamos en un escenario en el cual estamos utilizando mucho de todo porque tecnológicamente a veces no todo ha funcionado. Es decir, si para poner un nivel de firma muy bueno hemos de dotar a los funcionarios y empleados públicos de una tarjeta con criptoprocesador que luego no funciona porque el Java no funciona, si no podemos hacer lo que hacemos, pues lo quitamos y ponemos algo que es peor. Pero si pudiéramos ponerlo, yo sería partidario de que lo pusiéramos. ¿Y eso podría tener más coste o no? Depende. Evidentemente, comprar tarjetas criptográficas es más caro que dar contraseñas. Eso lo sabemos todos. Es más caro. Pero bueno, hay que ver cuánto de más caro es y hay que ver si eso en realidad es asumible o no. Porque igual lo que ganamos en reducción de riesgos es tanto que merece la pena hacer ese dispendio extra. Por lo tanto, depende. Pero efectivamente, normalmente mayor seguridad implica mayor coste. Todo depende de si ese coste debemos incurrirlo para reducir riesgo.
Hola, buenas tardes. Yo tengo certificado digital. Entonces, ¿puede ser que yo vaya a Francia y pueda firmar con él en cualquier administración? Lo mismo al revés, es decir, una...
Bueno, en cualquier administración que pida firma para...
Bueno, sí, pero yo un francés que quiera venir aquí puede firmar ante la administración con un certificado, ¿no?
Sí, lo dice el artículo 27 del reglamento de IDAS.
¿Hay alguno que sea concreto, es decir, como yo tengo el certificado digital, uno que sea válido para todas las administraciones?
Todos lo son. Todos los certificados cualificados deben ser admitidos por todas las administraciones.
Porque aquí, por ejemplo, para el impuesto de sucesiones te obligan a que tengas un IE.
Bueno, pero a ver, cuando hay una operación transfronteriza, ya lo dije antes, se combinan dos métodos. Si un alemán, por ejemplo, tiene que pagar un impuesto aquí, va a hacer dos operaciones. La primera operación va a ser identificarse. Cuando el alemán se identifique, yo recibiré una identidad alemana y la tendré cuadrada con un NIE español. Y esto lo tendré en un documento. Luego le pediré que firme. En su certificado de firma no vendrá ningún NIE, pero no lo necesito porque ya le he identificado antes. Por eso EIDAS funciona mediante dos pasos. Primero, identificamos a alguien. Y en el caso del alemán, podemos identificar a un alemán perfectamente. Puedo utilizar la NPA alemana, que es su tarjeta, y nos vendrá identificado. Y en su identificación vendrá el atributo que nosotros necesitemos. Y ese atributo puede ser un número transitorio alemán, porque ellos no pueden utilizar su número de DNI fuera de Alemania, y el NIE español. Y esto lo tendré. Una vez yo sé que el señor X tiene un identificador alemán y un NIE español, y lo tengo, entonces le digo, fírmeme usted. Y entonces firma con su certificado alemán, que no tiene por qué tener ningún número de identidad dentro. Y me guardo las dos cosas. De hecho, a nivel de transacciones transfronterizas está diseñado así.
Vale, pero ¿por qué es un caso de transacción transfronteriza? ¿Se refiere a eso?
Claro, sí, sí, pero bueno, a nivel doméstico podría hacerlo igual, ¿eh? Yo podría pedirle a alguien que se autenticara con clave y luego firmar. O sea, que esto depende de mi procedimiento. Pero el problema del NIE es un problema eminentemente transfronterizo, porque el problema es que un alemán necesite un NIE para tramitar aquí, porque en Alemania no lo tiene aquí. Entonces necesitamos poder identificarle con el mecanismo alemán que tiene. Entonces, ¿qué hacemos? Una identificación electrónica. Tendrá una contraseña o tendrá un DNI alemán, tendrá lo que sea. Cuando se identifica, nosotros interrogamos al sistema español diciendo, ¿este señor qué NIE tiene? Y nos lo dan. Entonces ya sabemos que es un alemán con un NIE. Una vez lo tenemos identificado, entonces le decimos, ¿y usted tiene que firmar? Porque si no hace falta que firme, porque está haciendo una notificación, no le pedimos nada más. Pero si luego tiene que firmar una solicitud, entonces le diremos, pues firme con el mecanismo X. Puede ser otra vez su contraseña o podría ser una firma electrónica con un certificado. Vale. Y en ese caso el certificado no tiene por qué tener ningún número dentro, porque el reglamento no lo impone. Y esto es bidireccional, ¿eh? Es decir, es tanto el mecanismo para que ellos hagan transacciones en España como nosotros cuando vayamos fuera. Y ha costado pues 10 años de proyecto europeo. Pero es muy prometedor. Realmente es la base, ¿eh?, de las transacciones administrativas transfronterizas. Obligatoria a partir de septiembre del 2018, ¿eh?, que conste. O sea, a fecha de hoy no. Por eso, la fecha de entrada en vigencia plena de la ley 39 no es tan casual como pueda parecer, no es tan arbitrario. 2 de octubre de 2018, ¿por qué? ¿Por qué no 2019 o 2020? Porque la normativa europea entra ya en vigencia en septiembre del 2018. Y, por tanto, el artículo 9 será plenamente aplicable para el 100% de ciudadanos de la Unión en esa fecha. ¿A qué mola? No mola o da miedo, ya veremos.
Las distintas sedes electrónicas, y una con un navegador, otra con otra, eso es un caos.
Bueno, eso, claro, esto es muy difícil. Vamos a ver, el se sale un poco del tema, pero muy brevemente, porque no quiero quitarle más tiempo a la compañera, que en fin, casi nada de vergüenza. Vamos a ver, en principio los navegadores todos teóricamente cumplen ciertos estándares técnicos que son iguales, pero ya sabemos que luego no es verdad, porque compiten entre ellos porque van más funcionalidades. Cuando antes Rubén Martínez decía que la sede electrónica no tiene por ser sexy, ni guay, ni chachi, ni nada de esto, lo que él quería decir era en parte esto: oiga, si usted se adhiere mucho a los estándares, su sede no será tan bonita, tendrá menos cosas en movimiento, tendrá menos cosas atractivas, pero funcionará muy bien en muchos navegadores. Porque hay un subconjunto, hay una especie de conjunto común de funcionalidades que son iguales para todo el mundo, que están estandarizadas. Y luego todos implementan un montón más de funcionalidades. Entonces, cosas como poner, por ejemplo, gráficos en movimiento, es una cosa que unos navegadores ven y otros no. Luego, es una pésima idea para la administración no adherirse al estándar mínimo que la máxima cantidad de navegadores cumplen y ven. Entonces, ser interoperable en este sentido significa contenerse un poco. Y aunque tu sede sea más espartana, incluso, sabes que la va a ver todo el mundo. Entonces, esto es un tema de diseño técnico. En cambio, si queremos tener muchas funcionalidades extra, pues hay navegadores que lo ven y navegadores que no lo ven. Aquí el esquema nacional de interoperabilidad dice bastantes cosas con respecto a qué tipo de HTML utilizar. Entonces, luego, hombre, si un navegador implementa mal el estándar, ya no podemos controlarlo. Así que normalmente le pedimos a los informáticos que, antes de poner en producción la sede electrónica, lo que hagan sean muchas pruebas y luego acabamos explicando mejor si usted entra con estos navegadores, de los cuales hay 4 o 5 preferidos porque tienen mucha implantación. Pero sí me temo que, claro, en un entorno donde hay muchas tecnologías, o nos contenemos mucho y nos restringimos a lo más estándar, o claro, generamos este problema.
Bien, pues agradeciéndole a Nacho, damos por concluida esta primera parte de la tarde y sí que les aviso que seremos estrictos. Son y 25 y hay 30, comenzamos la segunda ponencia. Y luego me lo agradecerán porque se podrán marchar antes a casa. O sea que solo 5 minutitos para cambiar la mesa y ya continuamos.